El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se soltó la lengua y la boca y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser de este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. En la vida corremos a veces el riesgo de ser más pesimistas que optimistas, o de ver la botella siempre medio vacía antes que medio llena, o de ver lo malo antes que lo bueno. Y cuando algo puede salir mal, pensamos que va a salir mal, necesariamente. Y más quizá en esta época de, como decíamos antes, también de agobios, de desesperanza, de crisis, de cambios, donde el corazón siempre ante los cambios se inquieta, o ante los posibles cambios, o casi mejor ante la incertidumbre del futuro. Yo creo que si algo hay que nos dé paz, es saber que las cosas están seguras. Cuando empezamos a dudar de que algo esté bien, nos ponemos nerviosos. Si no hemos cerrado la puerta de la casa, o la puerta del coche, o donde hemos dejado algo valioso, nos inquietamos y pensamos que algo entonces va a ocurrir malo. Yo creo que eso es una tendencia que a veces nos quita la paz. Si aprendiéramos a vivir, como decíamos estos días, confiados realmente en la conducción de Dios, confiados y abandonados en el querer de Dios, tendríamos paz y seríamos capaces entonces de vivir de otra manera. Hace poco leía de una madre que tiene una niña enferma, pequeña, muy pequeña, que se va quedando una enfermedad degenerativa y va perdiendo los sentidos. Y ella decía: «Me sorprende la capacidad de mi hija, de 3 años tenía, para sacar alegrías en cosas difíciles, como son pruebas médicas, de disfrutar de las pequeñas gotas de alegría de cada día». Y decía: «Y la capacidad que tiene para luchar por cambiar lo que puede cambiar y para aceptar en su pequeñez, en su ser niña, lo que no puede cambiar». Y decía la madre: «Eso es sabiduría». Yo creo que esa sabiduría de esta niña nos falta muchas veces en la vida, ¿no? No somos capaces de apreciar las pequeñas gotas de alegría que Dios nos deja, nos regala, como antes comentaba el padre Kentenich, esa sabiduría para aprender a destilar esas gotas de miel que Dios nos regala cada día, en lugar de quedarnos solo en lo que ha salido mal, en lo que no ha funcionado o en lo que no funciona. Quedarnos solo en la posibilidad del fracaso de lo que puede venir, en lugar de disfrutar de ese presente con su belleza, de ese presente que puede ser pleno en ese instante. Esa es una capacidad y una sabiduría que deberíamos pedirle siempre a Dios en esta vida. Una sabiduría que tuvo, sin duda, Juan Bautista. La Iglesia hoy coincide en esta celebración, el segundo domingo, con esta fiesta de San Juan Bautista. Y San Juan Bautista se convierte en el protagonista, entonces, de este domingo. Un hombre de Dios desde el seno materno. porque ya fue iluminado por la gracia de Cristo en esa visita de María a su prima Isabel. Y que hoy también veíamos en su nacimiento cómo nace con grandes preguntas. ¿Qué será de este niño cuando Dios ha puesto su mano sobre él de forma tan clara, en signos tan claros? No se va a llamar Zacarías como su padre, se va a llamar Juan. Su padre, que estaba mudo porque no había creído, recupera el habla en cuanto cree. Signos que hacían, este niño es especial, es especial. Yo creo que cuando uno escucha la lectura de hoy, escucha también la primera lectura, esa llamada desde el seno materno, o el salmo, Dios me ha elegido portentosamente, lo primero que dice es, bueno, todos somos como Juan. Dios ha puesto su mano sobre nosotros, desde que nos pensó, desde el seno materno, fuimos bendecidos por Dios. A lo mejor no dimos saltos de alegría, como Juan, ¿no?, en el seno de Isabel, pero ya fuimos pensados por Dios, queridos por Dios, amados por Dios, desde el inicio. Volver a tener esta experiencia, volver a recordar eso, en un domingo como hoy, nos alegra. Es que Dios me ha elegido portentosamente, es que Dios me ha soñado desde que me pensó en mí, desde que me concibió. Y eso nos debería dejar contentos y felices. Muchas veces no es así, ¿no? Porque empezamos a pensar, claro, pero en realidad no me salen las cosas como yo quiero, no estoy tan feliz como quisiera. Juan Bautista, cuando nace, uno diría, bueno, este hombre ya tenía todo resuelto, ¿no? Ya su camino estaba trazado. Y sin embargo, Juan fue un hombre del sufrimiento y unido al sufrimiento. El padre Gentili decía que la vida del cristiano no se puede entender sin la cruz y que el hombre no se puede entender sin cruz. Estamos unidos necesariamente para siempre al sufrimiento, por nuestros límites, por nuestras debilidades, por la vida que nos trae a veces cosas difíciles, por las circunstancias. El sufrimiento es parte del camino, y aprender a vivir el sufrimiento con alegría y con paz en el corazón de Dios es el misterio y la sabiduría de esa niña de la que hablábamos antes, y es la sabiduría del cristiano. Aprender a ver lo que no podemos cambiar y aceptarlo, y aprender a luchar por lo que podemos cambiar y pedir a Dios que nos dé la fuerza para cambiarlo. Ese es el misterio de nuestra vida y de nuestra vocación. Ese es el misterio. Y para eso es importante entonces descubrir cuál es esa misión que Dios quiere de nosotros. Esta mañana, cuando hablamos de esos ideales, de la importancia del santuario hogar desde el cual surge una misión, de la importancia que le da el padre Kentenich al ideal personal como esa originalidad mía que hace mi amor personal por los demás original y único, de esa originalidad que se convierte en una misión muy concreta para cada uno. Y a veces siempre pensamos en grandes misiones, ¿no? Si son grandes nos parecen bien, pero si son cutres, Señor, llevo algo para algo más. La misión tiene que ser más grande, no puede ser esto. Y entonces la fantasía, que es la loca de la casa, pues empieza a imaginar misiones mucho mejores, mucho mejores. Y entonces ahí es cuando empieza la amargura, cuando empiezan las comparaciones, cuando empiezan los bloqueos, cuando dejamos de tener paz en la misión concreta que Dios me regala. Juan Bautista tuvo que irse al desierto para encontrarse con su vocación. Y gracias a ese desierto pudo descubrir lo que Dios le pedía. El otro día leía la vocación de un sacerdote que decía en un momento dado: en algún momento de mi vida le pedí a Dios que forzara mi libertad para no tener que decidir yo y equivocarme, que violentara mi libertad. Es que muchas veces a la hora de decidir nuestro camino o lo que Dios nos pide, casi nos gustaría que nos lo impusieran, ¿no? Incluso hay gente que va al sacerdote para que le diga: a ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya se quedan más tranquilos, ¿no? Porque el sacerdote decide, Dios decide, el vecino decide, pero yo no. El gran drama en la vida es no decidir y llegar a los 80 años sin decidir. Juan tuvo que vivir el desierto, las pruebas, la dureza del desierto y la confrontación, en definitiva, entre sus deseos y lo que Dios quería de él. En sus anhelos más profundos y lo que Dios quería de él. Es verdad que cuando el hombre es fiel a lo que Dios le pide, cuando Dios es fiel, el hombre es fiel a lo que está llamado a ser, se humaniza. Cuando el hombre se aleja de ese querer de Dios y de lo que me hace persona, se deshumaniza. De cierto que hay que ser que el tigre no puede destigrarse. Por mucho que haga, siempre va a ser tigre. Los hombres podemos deshumanizarnos cuando no somos fieles a lo que estamos llamados a ser. Podemos perder nuestra esencia cuando, en lugar de que nuestros actos reflejen lo que estamos llamados a ser, reflejen lo que no queremos ser en el fondo. Y en el mundo que vivimos ocurre muchas veces, cuando vemos actos de deshumanización, actos de violencia, actos de codicia, actos de ira. Y nosotros mismos, cuando realizamos esos actos, estamos contribuyendo a crear una sociedad deshumanizada y un hombre deshumanizado. Cualquier acto que hagamos no es indiferente, importa, porque refleja nuestras creencias y refleja nuestros ideales o la falta de ideales. Y esos actos que hacemos repercuten necesariamente en el entorno. Cuando yo actúo con ira, consigo que el otro actúe con ira. Es raro que si actúo con ira, el otro tenga paz. Es raro que si actúo con codicia, el que está a mi lado no quiera ser codicioso. Lo normal es que también lo quiera ser, porque sentirá que es tonto si no lo hace. Es raro que si yo actúo con envidia, el que está al lado no actúe con envidia. Los actos contagian y despiertan lo mismo. Qué importante es invertir esa corriente, ¿no? Que nuestros actos, cuando nacen de un corazón que ha descubierto su camino, que ha descubierto lo que Dios quiere de él, que sabe hacia dónde va, puedan despertar vida, de alegría, de paz alrededor. Cuando nuestros actos se convierten entonces en semilla de vida de Dios alrededor nuestro. Y lo que decimos y lo que hacemos generan nueva vida. Así fue la vida de San Juan Bautista. Uno puede decir, cuando vi la vida de Juan Bautista, qué poco útil. A lo mejor Juan Bautista en sus sueños pensaba, me encantaría ser discípulo de Jesús. Cuando lo vea, cuando lo encuentre, yo quiero ser discípulo suyo. Y seguramente en lo profundo de su corazón es el anhelo más lógico y más evidente. Juan tiene la vocación de señalar a Jesús, pero no la vocación de seguirlo. ¿Qué dolor en el sufrimiento experimentaría en su vida al saber que su vocación no era ser como Pedro, el primero, la piedra, o como Juan, el más joven, el amado, era primo al fin y al cabo? Ya en el seno materno se encontraron. ¿Qué desilusión el no saber que no iba a poder compartir momentos de alegría con Jesús, de comer pescado juntos, de ir por los campos de trigo recogiendo las espigas, ir curando a enfermos o presenciar el sermón de la montaña, escucharlo en directo? Pero Juan Bautista, en ese fiat de María, en ese sí a la voluntad de Dios que está en el corazón de María, Juan lo recoge en su corazón y le dice sí a su voluntad. Sí a la voluntad de ser solamente aquel instrumento colocado en el momento oportuno en el Jordán para decir: este es el Cordero de Dios, seguidle. Y entregar a sus hijos. Qué libertad interior de Juan Bautista para entregar a sus hijos, discípulos suyos, a Jesús: seguidle a él, a mí no me sigáis. Qué libertad interior para disminuir y permitir que Dios crezca. A veces nos gusta estar en el primer plano, ser nosotros los protagonistas, pero dejar que Jesús se coloque en protagonista y él pase a un segundo plano, después pase a la cárcel y después muera solo, es un camino de santidad largo que hoy queremos pedir al Señor que nos regale esa forma de entender la vida y esa forma de vivir la sabiduría del cristiano. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a entender así nuestra vocación. Nuestra vocación tiene un sentido. La de cada uno con su misterio, cada uno con su camino. Muchas veces sentiremos que no vale para nada, que no hacemos nada, que de qué sirve señalar a Jesús. Pero a lo mejor nuestra vocación es señalar a Jesús y ya con eso basta. Que el Señor nos regale sobre todo la alegría para estar contentos con nuestra vocación. Yo creo que eso es el mayor misterio y la mayor dificultad que a veces tenemos en el camino, porque nos comparamos con aquella familia que está no sé dónde, con aquel otro que hace tal experiencia, con esa persona, y perdemos la paz, y perdemos la fuerza, y perdemos sobre todo la conciencia de ser elegidos. Es que Dios me ha elegido a mí para algo muy concreto. Los más jóvenes todavía no sabéis cómo será eso de concreto. Los más mayores ya tenéis una claridad de por dónde vais. Los niños todavía, esto les suena a chino, pero no importa. Lo importante es que todos tenemos que aprender a decirle que sí a Dios, que sí a María, en aquel lugar donde nos ha puesto, con la alegría de sabernos queridos por Él y de saber que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, que todo lo que vivimos tiene repercusión en la salvación de los hombres. Estamos construyendo el reino de Dios. Pondremos una piedrecita pequeña, pero esa piedra es fundamental en el edificio. A lo mejor minúscula, pero es mi piedra. Y con esa piedra se complementa y se completa todo ese edificio. Pidemos al Señor que nos dé esa alegría de sabernos queridos, elegidos por Dios como Juan, y con esa libertad interior para saber que hacemos lo que Él nos pide, y que si no nos pide nada, nos quedamos quietos. Y que Él nos dé la paz para saber entender siempre qué tenemos que hacer y dónde tenemos que pararnos, y dónde quiere que estemos en cada momento. Que nos regale esa sabiduría de Dios y esa capacidad para ser siempre optimistas, mirando nuestra vida, nuestra situación, y alegrándonos con lo que hemos recibido.